ideales y amigos en tu prisión. Y por tu encierro no habrá movilización. El sol pega en tu cara tras barras de metal. Y tú te preguntas si esto no va a acabar. Ya no importa nada, ya no importa nada. Aquella bañera, una garganta seccionada. Ellos sentenciaron que era de esperar. Era una basura que había que tirar.
Aquí estamos una vez menos en este absurdo programa que se hace llamar Todo es Mentira, que se puede escuchar en Radio Bronca. Bueno, el programa ya es de Radio Bronca, se puede escuchar también en Radio Bronca en el 104.5 de la FM, o si no, a través de la página web de radiobronca.info. Y a su vez también tienen el dudoso gusto de remitirnos en la Radio Libre Irola Irratia de Bilbo, que se puede escuchar en el 107.5 de la FM, o si no, también de Radio Trama en Sabadell, capital del Vallès Occidental, o Occidental, como diría alguno o alguna.
Y no olvidéis de llamar al 112, donde unos funcionales de la porra y de la placa os pondrán calentitas y a la sombra. España rechaza dar asilo a los ucranianos que huyen del reclutamiento militar. Los ucranianos que huyen del conflicto con Rusia y del reclutamiento obligatorio no tienen suerte en España. El Ministerio de Interior y posteriormente la Justicia están rechazando prácticamente todas las solicitudes de asilo o de algún tipo de protección internacional. El caso más reciente es el de T, que vio hace unas semanas como la Audiencia Nacional rechazaba su recurso contra la denegación del asilo por parte del Ministerio de Interior. El ciudadano ucraniano de 39 años pidió refugio junto a su pareja, alegando que habían recibido 3 citaciones de la oficina de reclutamiento y que amigos suyos han fallecido en la guerra. Alega el riesgo de que corre su vida al negarse al reclutamiento militar forzoso, ya que tiene conocimiento de que muchas personas que se incorporaban no regresaban vivas. Se lee en otro de los expedientes resueltos denegando protección. Tanto Interior como la Audiencia Nacional rechazan que el reclutamiento forzoso, que durante un tiempo se impuso en Ucrania, ya se ha desactivado, sea por sí mismo motivo para la concesión de asilo o protección. Si en el país de origen del solicitante el servicio militar es obligatorio, no pueden pretender que este tribunal favorezca el incumplimiento de ese estado cívico, señalan las resoluciones judiciales repitiendo un argumento del Tribunal Supremo. Las sentencias añaden que tampoco se ha demostrado que la deserción o negativa a incorporarse al ejército ucraniano implique un trato degradante o inhumano de tal entidad que pueda justificar una reconsideración de la cuestión. Bueno, lo de que implique un trato degradante o inhumano del ejército ucraniano, pues te puedes imaginar, eso ya de por sí ya lo conlleva una institución que sirve simplemente para la agresión y que obliga a las personas que viven en un país a incorporarse a filas. Les dan un fusil y les dicen, mata o te matamos. Eso no es un trato degradante o inhumano, por lo visto. Y por el contrario, se escriben informes que indican que las condenas reales son escasas, claro, porque la gente elige vivir y con una pistola en la sien, pues van a matar. Y las eventuales penas no desproporcionadas, o sea, el fusilamiento no es desproporcionado. Otra resolución dictada el pasado diciembre rechazó la petición de una enfermera que también tenía temor a ser reclutada por su profesión de enfermera. En muchos casos, la solicitud se formula no por el reclutamiento, sino por el miedo a ser víctima del fuego cruzado entre ucranianos y milicias prorrusas en las zonas de mayor tensión. O que no quieren ser carne de cañón. También, fácilmente. Pues bien, en estos casos las solicitudes examinan el lugar preciso de residencia del solicitante. El conflicto ucraniano dice una sentencia que rechaza el asilo para 2 hermanas. Se centra en zonas muy concretas de la provincia del Donbass y el solicitante vive alejado de dicha zona. Se considera que su regreso a Ucrania no supone un riesgo para su seguridad, puesto que el conflicto ucraniano no es generalizado y no afecta a la provincia donde él vivía. Las hermanas vivían lejos de la zona del Donbass, la más conflictiva, pero a 50 kilómetros de Crimea, que controlada por Rusia. Diariamente había muchas inspecciones y controles militares, explicaban las mujeres en su solicitud, porque cerca de su domicilio habían construido una base militar donde realizaban ejercicios. Habían destruido centrales eléctricas y existía una gran inseguridad pública, pudiendo peligrar su vida y la de su familia. Manifiestan que sus tíos fueron tiroteados en otoño del 2015 en un fuego cruzado entre los dos bandos. Su hermana fue violada por un militante ucraniano, no pudiendo renunciar por medio a represalias. A diario se producen violaciones y temen que si regresasen podrían atentar contra su integridad sexual, además de contra su vida o la de su familia. En 2011, España recibió únicamente una docena de solicitudes de asilo de ciudadanos ucranianos. El conflicto de Crimea disparó las cifras, que en unos años llegaron a superar las 3.000 solicitudes. Los datos del 2020, ofrecidos por la Comisión Española de Ayuda al Refugiado, indican que se concedieron 232 asilos a ciudadanos ucranianos y se rechazaron 2.768 solicitudes. Pues bien, después de esta muestra de humanitarismo del Estado español, pondremos un tema de Tenso titulado Viene la ansiedad.
Cárcel ofrece paquete turístico para vivir como preso por un día. Estamos hablando de la India. La cárcel colonial District Central, en algún lugar de la India, está dando a la gente la oportunidad de vivir como preso por un día, a cambio de una pequeña tarifa. Feel the jail, o sea, se siente la cárcel. Es una iniciativa innovadora creada por el Departamento de Prisiones del Distrito de Telangana, o sea que te da muchas ganas. que permite a la gente experimentar la sensación de estar detenido durante un periodo de 24 horas. Durante su estancia, los internos voluntarios están provistos de uniformes de la prisión, platos de aluminio, jabón, así como otras comodidades de acuerdo al manual de prisiones. Y se espera que sigan las rutinas del día a día de los presos comunes, incluyendo pasar tiempo en sus celdas y comer el rancho, o sea, la comida del talego. Aunque no hay horario de trabajo oficial, para los internos visitantes tienen que ganarse el sustento durante su estancia, por lo que cuando se les permite salir de sus celdas están obligados a limpiar los pabellones. Según el director del talego, quienes estén dispuestos a gastar 500 rupias indias, que al cambio equivale a unos 8 euros o lerdos, para la estadía en la cárcel de 24 horas, llegan a sentir lo que realmente significa ser un interno. La persona va a experimentar todo como un prisionero real, empezando por un jabón que se hace en la cárcel y un uniforme de prisionero. A la vista del oficial de turno noche para chequear al prisionero, todo es real, indicó algún diario de estos de la India. De acuerdo con el manual del talego de la India, los prisioneros son despertados a las 5 a.m. por dos guardias, y después de limpiar su celda y lavatorio, los llevan al patio interior. A las 6:30 se les da el té, y a las 7:30 se sirve un desayuno. El almuerzo se sirve entre las 10:30 y las 11 horas de la mañana, y se compone de una comida de la cárcel de arroz, dal y sambrar, mientras que la cena es a las 5 p.m. Los presos quedan encerrados en sus celdas a las 6 p.m. o a las 18 horas, y solo se liberan de nuevo a la mañana siguiente. Para asegurarse de que nada malo les suceda y que los internos visitantes no tengan demasiado miedo en la antigua cárcel colonial en la noche, un oficial de guardia pasa a chequearlos de forma regular. Otro ejemplo más de estupidez, con lo fácil es que te metan en el talego de una muy fácil. No hace falta tampoco pagar por ello, sino que ya te harán pagar por ir de una forma u de otra. Y después de esta estupidez que acabo de decir, de una frase mal hecha, vendrá un tema de alguien que de un grupo que no necesita ningún tipo de presentación, como es Escorbuto, pero pondremos uno de sus temas que no han sonado tanto. En este caso pondremos el tema de Abajo la Ley, cuyo tema sale también en la cinta que grabaron de Ya no quedan más cojones, Escorbuto, a las elecciones de 1986. Pues que suene de una vez.
Oh!
En Argentina, los dedos en forma de V están íntimamente ligados a la liturgia peronista, pero según algunos historiadores, el gesto no respondería ni al símbolo de la victoria ni al de la paz. La explicación parece provenir de la inicial del verbo volver. La V de vuelve se refiere a un vaticinio de lo que el general Perón terminaría haciendo el 17 de noviembre de 1972, día en que finalmente retornó al país después de 17 años de exilio. Pero la V también es utilizada por los otakus, fanáticos del anime y el manga. Y como ambos utilizan el mismo signo, un desarrollador tuvo la brillante idea de crear un juego para distinguirlos. No sé, yo me imagino que un otaku peronista pues utilizará las dos manos, ¿no? Para hacer la V, V y V. Una por otaku y otra por peronista. Pero bueno, otaku o peronista, es simple pero entretenido. En la pantalla aparece una mano formando la V con los dedos índice y mayor, y el objetivo es tratar de adivinar si quien realiza la señal es un otaku o un compañero. Al acertar, sumaremos un punto y pasaremos a la siguiente foto. En cambio, si no adivinamos, el juego termina y perdemos los puntos acumulados. Oh. El juego fue desarrollado por el usuario de Twitter, @NachoInventando, o sea, no hacemos publicidad para nada en este programa, en colaboración con el estudiante de computación Santiago Fiorino, que se encargó de la creación y programación del sitio. Pues bien, después de esto pondremos un tema. Pondremos un tema de Extreme Noise Terror titulado Desist.
Ahora que mediáticamente está muy de moda la guerra, como si algún jodido día desde la existencia de la humanidad no hubiese habido algún tipo de guerra en algún tipo de la humanidad, y como si no hubiera más guerras aparte de la mediática en muchos planetas, pero como no, como no son importantes para los intereses económicos y geoestratégicos del gran hermano y de los grandes poderosos, pues no importa, no existen. Y como si la guerra no fuese, a fin y al cabo, solo una forma de hacer política. Pues bueno, paso de dar más la chapa y vayamos, y irme más por las ramas, y vayamos por la lectura que quería realizar. Pues la batalla más absurda de la historia, Karamsebes, 1788. De entre todos los conflictos bélicos de la historia, tal vez la batalla más absurda fue la de Karamsebes. El episodio tragicómico, como leeréis, se enmarca dentro de la guerra entre el imperio austríaco de José II y los otomanos del sultán Selim III. La disputa era muy impopular en Austria, porque nació de una alianza personal del emperador con la zarina Catalina la Grande, y también porque a la larga apenas reportó beneficios para el Estado centroeuropeo. Así se pueden entender las pocas ganas con las que el ejército de 100.000 soldados del Sacro Imperio se dirigió en septiembre de 1788 a la plaza fronteriza de Karamsebes. Además, aquella tropa era una amalgama de nacionalidades por las vastas posesiones de José II. Había italianos, húngaros, croatas, serbios. De hecho, eran minoría los germanoparlantes. El 17 de septiembre, una avanzadilla de expedicionarios a caballo, los húsares, se adelantó a buscar la posición del enemigo turco. Pero en su camino lo que encontró fue a un grupo de comerciantes gitanos que despachaban licor, demostrando las muchas ganas de batallar que tenían. Los jinetes desmontaron, compraron todo el aguardiente y allí mismo montaron una improvisada y desenfrenada orgía báquica. Al sentir su ausencia durante horas, un destacamento de infantería acudió a socorrerles. Y al verles en un estado ya absolutamente lamentable, les reprendieron por no haberles guardado ningún barril de aguardiente. ¿A quién se le ocurre dejarles sin aguardiente? Eso sí que es un delito. Unos por estar ya como cubas, y los otros por querer estarlo, comenzaron una trifulca tabernaria, sin taberna, a puñetazos. Un soldado, sin duda, con buena fe, disparó al aire para poner paz, consiguiendo que el resto pensara que se trataba de un francotirador enemigo. Para colmo, llegó el resto del ejército imperial, que no entendía absolutamente nada y se pensaba que sus compañeros de armas estaban siendo atacados lanzándose a galope. Alguien en mitad del caos alarmó sobre un ataque de los turcos y otros alemanes chillaban «Halt», o sea, «Alto». Este «Halt, alto» fue confundido con una invocación a Alá por todos los que no entendían la lengua germánica. Así que entre el alcohol y la furia ya no veían más que rivales por todas las partes. Como colofón, la artillería dio por hecho que ya había comenzado la esperada batalla y comenzó a martillar el campo con sus cañones, sin distinguir entre tirios y troyanos, en este caso entre austriacos y austriacos, entre ellos mismos. No se sabe quién le puso el cascabel al gato y se dio cuenta de que se estaban matando entre ellos mismos, pero lo hizo tarde. Las horas de absurda batalla dejaron sobre aquella explanada de Karamsebes cerca de 9.000 cadáveres, que los turcos, dos días después, contemplaron estupefactos. Fue sin duda la batalla más absurda, por no hablar de la resaca que tendrían los supervivientes. Y no está de más recordar aquella una buena frase que definiría estas cosas, como que el aguardiente al fin y al cabo es causa y solución de todos los males del mundo. Y ahora vendrá un tema del grupo tejano llamado EDRI, los DRI, con el tema Karma. Yeah.
200.000 personas de todas las clases sociales se congregan espontáneamente en Madrid para expresar su repulsa contra el terrorismo, asistiendo al entierro de los falangistas Martín Mora Bernández y David Lara Martín, asesinados por el comunismo. Este acto fúnebre, presidido por el ministro secretario general del movimiento en nombre del caudillo, ha constituido una imponente manifestación de duelo y al mismo tiempo un espontáneo plebiscito para demostrar la adhesión y lealtad del país en torno a Franco y al régimen de justicia, autoridad y libertad que representa.
18 de diciembre de 1969. Varios actos vandálicos han acaecido en la geografía de nuestro maravilloso país llamado España. 5 menudos destrozan un bar. Vamos a Irún, en las vascongadas, en las entrañables vascongadas. 5 jóvenes franceses de San Juan de Luz originaron un gran escándalo en un bar de Fuenterrabía. Los melenudos entraron en el local por la puerta de la cocina, ya que el establecimiento se hallaba cerrado. Al parecer baja los efectos del alcohol y vaya usted a saber de qué más. Solicitaron del propietario le sirviera alguna bebida, a lo que éste se negó por haber cerrado el bar. Entonces los 5 jóvenes se arrojaron sobre él, propinándole algunos puñetazos. La policía, que se personó en el lugar del suceso, detuvo a los 5 melenudos desgraciados que fueron encarcelados. Han tenido que abonar 15.000 pesetas por los daños ocasionados, más una sanción de otras 5.000 pesetas, suma esta última que ha pasado a engrosar la suscripción abierta por campaña de Navidad. No hay bien, no hay mal, porque bien no venga. Y ahora nos vamos a nuestras ínsulas, concretamente a Santa Cruz de Tenerife. ¡Vandalismo! La vandálica actuación de unos gamberros llevada a cabo en el monolito erigido hace unos días en honor a don José Miguel Galván, español de pro, tenerfeño ejemplar y actual presidente del Cabildo Insular de esta isla, ha causado justificada indignación en Tenerife. Las letras de bronce que expresaban su dedicatoria fueron arrancadas y causaron también desperfectos en dicho monumento. No es la primera vez que esto ocurre y han saltado casos de semejantes gamberradas en otros monumentos, llegando incluso a desvalijar botiquines de urgencia. La violencia sin ton ni son es el virus que actualmente carcome a los gamberros tenerfeños como cual plaga de sujetos despreciables, piojosos y malnacidos.
Pues bien, ha llegado la sección más temida del programa, la horterada. ¿Y qué tendremos el horror de poner hoy? Hoy pondremos una rumbica para que lo bailéis todos y todas, titulada ¿Qué pasa contigo, tío?, de Los Golfos. Un tema que ya tiene sus años, pero que es un clásico que no pasa de moda. Pues bien, Colocaos patrocina una vez más este desmán.
Yeah. cachondeo, la juerga y el tralará. Al acabar el verano, al acabar el verano, te tendremos que enterrar. Y es que me paso el día de juerga, toda la noche sin descansar, dándole al vino y a la guitarra, con la chavala cerca del mar. Y es que me paso el día de juerga, dando mandazos de aquí para allá, tabateando y dando candela, con los que llegan y otros que van. Que tengo cuerpo de jota y pa' dormir la marmota, que a mí no me da la gana.
¿A ti no te da la gana?
Que a mí no me da la gana.
¿Que a ti no te da la gana?
Que a mí no me da la gana.
¿Nada de nada?
Nada de nada. Nada de nada, nada de nada, nada de nada.
Y es que me paso el día de juerga, toda la noche sin descansar, dándole al vino y a la guitarra, con la chavala cerca del mar. Y es que me paso el día de juerga, dando mandazos de aquí pa' allá, tabateando y dando candela, con los que llegan y a otros que van. Y es que no sé lo que me pasa, pero el caso es que me paso un día de juega, toda la noche sin descansar, dándole vino y a la guitarra, con la chavala cerca del mar. Y es que me paso un día de juega, dando mandazos de aquí para allá, tabateando y dando candela, con los que llegan y a otros que van. Y es que me paso un día de juega, toda la noche sin descansar, dándole vino y a la guitarra, con la chavala cerca del mar. Y es que paso el día de juerga, dando mandazo de aquí para allá, tabateando y dando candela, con los que llegan y a otros que van. Y es que me paso el día de juerga, toda la noche sin descansar, dándole el vino y a la guitarra.
En los programas de preguntas y respuestas se plantean muchas cuestiones sorprendentes e incluso inquietantes, pero una realizada en Atrápame se podes, en la televisión de Galicia, ha llegado a enfadar a varios usuarios de Twitter, que tienen muy mal yogur. ¿Cuál es el precio medio de un gramo de cocaína en la calle?, preguntó el presentador a las concursantes, que se quedaron algo sorprendidas, bueno, más bien de piedra. El conductor del programa bromeó sobre la pregunta, tras realizarla, y dijo que los guionistas tenían un amigo que lo sabía. Mira cómo se pasan la pelota los unos a los otros. Aunque aclaraba que este era policía. Sí, fíjate tú también. Las concursantes acertaron la respuesta, que era 60 euros. El momento fue capturado por varios tuiteros. Sobre todo fueron usuarios gallegos los que recriminaron a la televisión de Galicia que realizara esta pregunta. El revuelo en la red social provocó que un guionista del programa contestara a una tuitera. Son datos de Observatorio Español de las Drogas y las Adicciones, Ministerio de Sanidad, Gobierno de España, justificó, aunque la argumentación del trabajador no consiguió frenar las críticas. Otro tuitero sostuvo, los datos están perfectamente contrastados, pero creo que se quejan de que en público se habla del precio de la droga en lugar de otra cuestión que encaja mejor en un entorno familiar. Atrápame se podes es un concurso diario de la televisión gallega. Y en vez de preguntar cosas como cuál es la capital de Australia o cuál fue el primer rey godo de la lista de la famosa lista de los reyes godos, varios concursantes que participan durante la semana para hacerte con un bote de 25 euros, pues tienen que preguntar pues por el precio del gramo de farlopa. En fin, pondremos un tema de Spy titulado Freedom.
Don't
Vamos ahora con una noticia de pequeños tacos aspirantes a ser ladrones, que están muy lejos de los verdaderos ladrones que tienen esclavizada a toda la mayoría de la población humana. Bien, el ladrón entra a casa y pide usar su wifi. Un joven despertó a los dueños de la casa a medianoche para pedirles la contraseña del wifi porque se quedó sin datos. Todo muy profesional y muy coherente, si no, obviamente, aquí no saldría, por eso sale. Un matrimonio de Palo Alto en California, el Yankee, se despertó con una gran sorpresa. ¡Oh my God! En medio de la noche, después de escuchar un ruido extraño en su habitación. Para su sorpresa, se encontró con una figura enmascarada frente a la cama. El ladrón fue arrestado después sin que nadie saliera herido. No obstante, esta no era la primera vez que el sospechoso, un chico de 17 años, hacía algo similar, aseguró algún diario de estos. En Palo Alto dijo que el joven... La pasma de Palo Alto dijo que el joven había intentado otra petición de wifi la noche anterior en otra casa de Palo Alto. Cuando el residente de la casa se enfrentó al joven, él pidió usar su red wifi porque no tenía datos, según la policía. De acuerdo con otro portal de estos absurdos, el chico salió huyendo y robó una bicicleta de los dueños. Ahora se enfrenta a cargos de robo y allanamiento de morada. Un delito grave, además del cargo de proporcionar información falsa a un oficial de policía. Y encima, el muy inconsciente, no se le ocurriría, sin embargo, intentar sobornarlo. Ya que inicialmente mintió sobre su identidad al ser arrestado. Y bien, y después de otra chorrada más, vendrá un tema de un grupo... Está sonando los últimos años un grupo asturiano llamado The Sanifiu. Y el tema en cuestión es capitalismo emocional.
Y hasta aquí hemos llegado. Hemos estado los subhumanos en un montón de días. Y bueno, como ya no damos más de nosotras mismas, lo dejamos hasta aquí. Y nos despedimos poniendo unos temas sorpresa, para variar. Pues venga, hasta la próxima. Chao, chao.